Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El día que un virus obligó al mundo a confinarse en casa, creo que muchos perdimos la capacidad de sorpresa y llegamos a la conclusión de que cualquier cosa puede pasar, por increíble que parezca. La Unión Europea acaba de explicar a los ciudadanos cómo preparar un kit para situaciones de emergencia, catástrofes o un conflicto bélico. Anunciar esto en un contexto en el que no paramos de hablar de rearme a gran escala frente a la amenaza de Rusia, la verdad es que deja... pues más bien un pozo de incertidumbre bastante inquietante. No voy a decir ahora que la gente vaya a salir despavorida, corriendo de sus casas como si fuera el escenario de una película de zombies. Creo que no estamos en eso, pero todo esto empieza a parecerse a los años 50 y 60, cuando se diseñaban planes para que la población supiera cómo actuar, dónde ir o qué llevarse en el caso de un ataque nuclear. Hasta hace 3 años todo esto parecía historia pura y dura, situaciones que habían vivido nuestros padres o nuestros abuelos, cosas de la generación de la posguerra o de la Guerra Fría. Sin embargo, hoy somos nosotros los espectadores de esos planes y de esos anuncios de kits de supervivencia.
Welcome to What's in My Bag Survival Edition. Don't forget the matches and of course the light.
Es el vídeo en el que se ve a la comisaria europea Yadia Ladif sacando de su bolso multitud de objetos de ese kit de emergencia. Un bolso, vamos, como el de Mary Poppins. Mete la mano y va sacando de todo. La verdad es que el vídeo no tiene desperdicio. Un vídeo que, por cierto, puedes ver en nuestra web en cope.es. A todo esto, ¿qué es lo que nos recomiendan? Bueno, tienes que saber que este kit está diseñado para que en caso de una emergencia de cualquier tipo, el ciudadano pueda aguantar 72 horas de forma autónoma sin ayuda externa. Lo primero que aparece en la lista, te lo puedes imaginar, agua embotellada para 3 días. En esta lista también es vital comida, que no necesite ser refrigerada, y si puede ser, sería bueno que te hicieras también con un infernillo y gas enlatado que te permita cocinar lo mínimo durante esos 3 días. Una buena opción son legumbres, pasta o arroz. No te olvides de las cerillas, linterna, velas, un mechero también, cosas que no necesiten electricidad por si hay cortes de suministro. No viene mal tampoco una radio a pilas para conocer qué pasa alrededor y además la clásica navaja multiusos. Bueno, por supuesto, si necesitas gafas o medicación, la tienes que tener también a mano, y tampoco conviene olvidarse de la documentación básica metida en una bolsa impermeable para que la proteja del agua. Todo esto es solamente una parte de una estrategia mucho mayor para afrontar catástrofes y emergencias. Por ejemplo, también se contempla que en los colegios pueda implantarse un día de la preparación europeo, en su traducción directa del inglés, para enseñar a los alumnos todas estas cosas. De verdad que si hace 3 años me cuentan todo esto, estaría buscando ahora mismo la cámara oculta o pensaría que alguien está promocionando una serie de televisión. Pero no, es una realidad que esperemos nunca se haga real. Están pasando más cosas. Pedro Sánchez ha prometido este miércoles que aumentará el gasto militar sin mermar el social. Sin embargo, el presidente del Gobierno no ha aclarado cómo lo va a hacer, teniendo en cuenta que él mismo ha confesado que renuncia a presentar los presupuestos para este 2025 ante la falta de apoyos. Quien se ha concretado cómo afrontará la inversión extra en defensa es el primer ministro británico. El laborista Keir Starmer asegura que el Reino Unido llegará hasta el 2,5%, reduciendo, entre otras cosas, las ayudas por baja laboral, además del presupuesto destinado a la cooperación y desarrollo internacional. Y si en España cualquier persona que vaya a votar en unas elecciones debe presentar un documento que le identifique, como el DNI o el pasaporte, en Estados Unidos este gesto hasta el momento no era imprescindible. Este miércoles Donald Trump ha firmado un decreto por el que a partir de ahora se obliga a presentarlo. Nos vamos hasta Washington, corresponsal David Alandete.
Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva, un decreto para reformar el sistema electoral de Estados Unidos. La medida exige que todos los votantes presenten a partir de ahora pruebas de ciudadanía, pasaportes o certificado de nacimiento para poder registrarse. Es algo que no sucedía hasta ahora. Además, los votos por correo deberán ser recibidos antes del cierre de urnas el día de la elección. También se prohíben las papeletas con código QR, excepto para personas con discapacidad. Este es un sistema que permitía votar sin presentar otro documento más que ese código. Se insiste también en el uso de papeletas verificables en papel, algo que es muy común en otros sistemas. Finalmente, se va a reforzar la prohibición a ciudadanos extranjeros de financiar campañas a través de vacíos legales. Todo esto llega después de que Trump haya invertido años denunciando falsamente un fraude electoral en las elecciones de 2020. Los demócratas ya han anunciado que van a presentar una demanda contra este decreto porque consideran que va a impedir que personas de bajos recursos, que además no están acostumbradas a llevar pruebas de su ciudadanía, ejerzan su derecho al voto.
Se llama Rafa León, es cordobés y tiene el honor de llevar 12 años consecutivos siendo considerado como el mejor DJ de España en celebraciones de boda. Actúa por todo el país y tiene la agenda llena hasta octubre de 2026. ¿Por qué tiene tanto éxito? Nos lo ha explicado el propio Rafa León en Mediodía Cope.
Yo normalmente tengo una reunión con los novios entre mes y medio antes. Entre los novios y yo llegamos a un acuerdo, pues bueno, lo que le gustan a los novios, que yo muchas veces le digo a los novios, bueno, pensad también en vuestros invitados. Entonces yo creo que el secreto es que haya un poco de todo. Y evidentemente, pues bueno, estás pendiente de la gente, que la fiesta no decaiga.
Courtois, es duda para el regreso del Real Madrid a la Liga. Luis Munilla.
Ha contado Melchor Ruiz que Courtois se sigue recuperando de una sobrecarga y el club está valorando la posibilidad de que no juegue el sábado ante Leganés y se termine de recuperar. Pero todavía quedan tres días y el Real Madrid no descarta nada con él. El que tiene ya el regreso a la Liga es el FC Barcelona, que juega mañana el partido aplazado ante Osasuna. Hansi Flick ha confirmado hoy que Rafinha y Araujo no irán convocados y que Cubarsí se quedará en el banquillo. El técnico del Barça se ha quejado del calendario y en especial de cómo les ha colocado la Liga los partidos contra Osasuna y Leganés.
Es siempre lo mismo. Cuando jugamos fuera, siempre es a las 9 de la noche, así que llegamos tarde. Y esto tiene algo que ver con la recuperación de los jugadores. No estoy contento con esta situación. Y además, cuando ves cómo lo hacen otras ligas con sus equipos, cuando juegan Liga de Campeones, es totalmente diferente a cómo se hace aquí.
Osasuna, por cierto, sigue esperando que Boyomo llegue esta noche después de coger hasta 3 aviones. Hoy el Real Madrid femenino puede hacer historia metiéndose por primera vez en semifinales de la Liga de Campeones. Lleva un 2-0 de renta de la ida y juega a las 9 en campo del Arsenal. En segunda división, Veljko Paunovic es nuevo entrenador del Real Oviedo y quedan casi 50 kilómetros de la primera etapa de montaña de la Volta a Cataluña.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 14 grados y cielo bastante cubierto en el centro de la capital, aunque sin previsión de lluvia. La noche será fría de nuevo, con mínimas que se van a quedar en los 4 grados. En cuanto al tráfico, hay complicaciones de salida en la 3 Rivas, A4 Getafe debido a un camión averiado, y en esa misma carretera en Butarque y Pinto, además de la 5 en Móstoles. En la M40, Coslada A3 y Pozuelo hacia la A5. El gobierno regional ha pedido al Ministerio de Transportes que la A6 sea gratuita mientras se repara el enorme socavón que hay en la Nacional 6 a la altura del Alto del León y que obliga a los conductores que cruzan de Madrid a Castilla y León y viceversa a pagar el peaje o a dar un rodeo de más de 50 kilómetros por la M601. Además, en la capital, la MT ha batido récord de viajeros. En 2024 tuvo 476 millones de usuarios. Escuchas La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you're really made it. Hey, so glad you could make it.
A 7 pueblos de España podemos decir que les ha tocado la lotería, porque la Unión Europea ha escogido 7 proyectos de nuestro país para impulsar las materias primas clave, lo que se traduce en millones de euros de inversión y también en miles de empleos. Europa se está poniendo las pilas. Durante años hemos dependido en exceso comercialmente de China y militarmente de Estados Unidos. Ya sabes que en cuanto a las armas, Ursula von der Leyen dijo aquello de: si Europa quiere la paz, Europa debe prepararse para la guerra. Y ya se ha aprobado la estrategia rearme de la Unión, con el objetivo de estar preparados para cualquier peligro antes de 2030. De hecho, hoy en el Congreso de los Diputados se debate, como te estamos contando, ese aumento en el gasto de defensa, que veremos a ver finalmente de dónde sale, a ver si nos lo explica el Gobierno. Pero no solamente en lo militar nos estamos poniendo las pilas. Bruselas también quiere que nuestra industria vuelva a ser líder en sectores como el automovilístico o el de las energías renovables. Y para ello necesitamos las materias primas clave que yacen en nuestro subsuelo, por ejemplo, el litio, el cobre, el cobalto, el wolframio. Por eso la Comisión Europea seleccionó ayer los primeros 47 proyectos para impulsar las materias primas que más se necesitan ahora mismo. Y de esos 47 proyectos, resulta que 7 están aquí en España, concretamente en Galicia, en Extremadura, en Andalucía y también en Castilla-La Mancha. El objetivo es que en 2030, como pasa con las armas estadounidenses, dejemos de depender de los minerales chinos. Julio Llorente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio Agredano, muy buenas tardes.
Muy buena.
¿Cómo veis esta vuelta a la mina? ¿Lo veis realmente necesario?
Se ve que sí, ¿no? Es necesario, pero es contradictorio, porque toda la vía europea, una de las vueltas atrás que vamos a ver otra seguramente con las centrales nucleares, que tienen que ver además también, por ejemplo, con las minas que están cerca de Extremadura, ¿no? Pero hemos visto cómo se ha sido muy se ha restringido demasiado, se ha cortado demasiado la mina, se ha estigmatizado por momentos, y ahora estamos viendo cómo hay que volver, digamos, a recursos más clásicos, efectivamente, más sostenibles, economía circular, pero en realidad esa estigmatización de la minería, de las centrales nucleares y toda esa agenda verde, estamos viendo que con el tiempo se está matizando bastante para poder seguir siendo competitivo, porque si no, China, que es la que tiene, digamos, más poderío en tema de minas, no nos come, ¿no?
Sí, yo diría que la política de la Unión Europea en los últimos meses tiene un rasgo muy definido, que es el de la búsqueda de la autonomía. ¿Y por qué es importante recuperar la autonomía? Porque cuanto más autónomo es uno, menos dependiente, y cuanto menos dependiente, menos vulnerable también. Si la autonomía es necesaria en abstracto, figurémonos en un contexto internacional como el actual, en un contexto internacional donde reina la incertidumbre, la hostilidad, incluso el caos. Creo que, aunque parezca un retroceso en el sentido en que lo decía Antonio, esto es en verdad un avance. Y el verdadero retroceso era la estigmatización de la mina y de determinadas prácticas. Regresaremos a la industria, regresaremos a la minería y, por tanto, seremos más autónomos.
Bueno, nos acompaña también a esta hora el geólogo y asesor técnico del CSIC en la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales, Manuel Regueiro. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ves con buenos ojos este plan, Manuel?
Bueno, desde el punto de vista de los geólogos, llevamos pidiendo que se recupere el sector muchísimos años, porque el declive de la minería en Europa y en España ha sido manifiesto, y claro, tener los recursos y no explotarlos siempre nos ha parecido una cuestión simplemente idiótica.
Vamos a ver en el caso de España cómo nos va a afectar esta nueva apuesta por la mina. Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, ¿cómo ha elegido Bruselas estos proyectos, estos 47 proyectos y los 7 que ha localizado aquí en España?
Pues mira, lo primero que ha hecho la Comisión ha sido comprobar que son estos proyectos viables técnicamente en un plazo de tiempo razonable. Luego, estos proyectos estratégicos también han tenido que demostrar que aportan beneficios transfronterizos, este concepto, es decir, que una mina en Extremadura aporta beneficios más allá del territorio español, es decir, que puede beneficiar al conjunto de la Unión. Todos estos proyectos se beneficiarán de 2.000 millones en créditos, ojo, en créditos del Banco de Inversiones, porque el beneficio, donde va a estar el caladero de ese beneficio, van a ser en inversiones privadas, que ahora explicaremos. Pero donde van a encontrar un beneficio mayor por parte de Bruselas es en la simplificación de todos los trámites. Por ejemplo, la Comisión Europea prevé que la tramitación de las minas pase de 10 años actualmente, a 27 meses, que es acortar muchísimo los plazos.
Muchísimo, desde luego. ¿Pero qué tipos de proyectos son? ¿Son minas abiertas, de reciclaje?
Pues mira, te pongo el ejemplo de Galicia, ¿no? El proyecto Mina Doade es un proyecto que aborda la construcción de una mina subterránea que hasta ahora no había. También una planta de tratamiento de los minerales del subsuelo en el pueblo de Doade, Beariz, para extraer litio en Galicia. Litio. Las obras se prevén para 2026, empezarán en ese año, y esto supone, claro, muchísimos empleos y muchísimo dinero. Ahí el grupo aragonés Samca invertirá 120 millones de euros y prevé crear 320 puestos de trabajo, con todo lo que ello supone. José Luis Corbacho es el director del proyecto y mira lo que dice.
Puede suponer la revitalización y el recuperar, digamos, habitantes en zonas que están deprimidas. Una mala noticia, por ejemplo, es que este año es el primer año que ha cerrado la escuela de enseñanza básica.
Claro, es que revitalizar todas estas zonas, pues a lo mejor en este caso, de esta localidad, de este pueblo gallego, supone reabrir de nuevo esa escuela que tuvo que cerrar víctima de la despoblación. Manuel, te pregunto, ¿por qué es tan importante el litio?
Bueno, porque lo tienes en tu bolsillo, en tu teléfono móvil, porque lo tenemos en los coches eléctricos, que ahora son el boom, excepto alguno, parece. Y porque en realidad... Es muy curioso el tema del litio, porque el litio se disparó su demanda por el tema de los coches eléctricos fundamentalmente, y pasó de valer 7.000 euros o dólares la tonelada a 70.000, ahora ya ha bajado. Es decir, había una demanda enorme y no había suficientes recursos. Esto en España es crucial, porque nosotros tenemos fábricas de coches. Otros minerales de los que se van a poner en explotación nosotros no consumimos, con lo cual vamos a utilizar, Europa va a servirse de las minas españolas para sus industrias, pero el litio en concreto es fundamental para las fábricas de vehículos eléctricos que se van a montar en España.
¿Pero tenemos mucho litio en España?
Tenemos mucho litio, hay varios proyectos en marcha, o sea que sí, hay litio para poner al menos 3 plantas nuevas.
En Castilla-La Mancha quieren minar wolframio. ¿Qué es y para qué sirve?
Pues el wolfram todo el mundo lo tiene en casa, porque todos tenemos una bombilla de las antiguas, claro, porque tienen este filamento. Yo voy a poner ejemplos, porque hay muchos, pero el otro que tenemos en casa es la broca de taladrar la pared para hacer el agujero y colocar el cuadro. Todos tenemos una broca de vidia y eso es una aleación de tungsteno, ¿no? O de wolfram. Y luego tiene unos usos industriales muy, muy amplios, pero quizá lo que más suene es cuando el wolfram en la guerra europea los alemanes querían el wolfram, era porque querían fabricar cañones. Es decir, que el wolfram es un elemento que se utiliza en la fabricación de armas, por ejemplo, cañones, ¿no? Por lo tanto, tiene un conjunto de usos cotidianos y luego un montón de usos industriales que son relevantes para la industria, si no, no estarían buscándolo por todos los lados.
Claro, estamos hablando del litio, del wolframio, ¿que esto lo traemos generalmente de China?
El wolfram no. El litio hay muchos países produciendo y por lo tanto tampoco es chino 100%. No es. Lo que pasa es que el problema con China es más de las, por ejemplo, las tierras raras, pero el tema del litio se está trayendo de muchos sitios. Por ejemplo, en América del Sur tenemos el salar de Atacama y tenemos otros salares que tienen un tipo de litio. A ver, un pequeño paréntesis, ¿de qué roca se saca el litio? Bueno, en España son el caso de Doha de pegmatitas, es decir, una roca, en fin, es un término geológico, que son cristales grandes que cualquiera que vaya a la Sierra de Madrid y vea una especie de dique que tiene cristales grandes de cuarzo, feldespato y mica, eso es una pegmatita y en estas pegmatitas hay algunos minerales de litio, lepidolita y todo. Mientras que en los salares lo que tienen son un tipo de sal que tiene litio. Claro, es mucho más barato sacar el litio del salar que sacarlo de una roca que tiene el mineral que hay que tratarlo, que son los españoles. La producción es más cara. Pero en cualquier caso, litio hay, por cierto, muchísimos recursos en el mundo. Lo difícil es ponerlos en explotación.
Hablábamos de Castilla-La Mancha, Íñigo. ¿Cómo está el proyecto allí?
Pues mira, en Castilla-La Mancha la beneficiada va a ser la mina que se llama la mina El Moto, en Abenojar. Se esperan ahí inversiones de 140 millones de euros y el empleo de 500 personas. La alcaldesa de Abenojar, que está en Ciudad Real, dice que les ha tocado literalmente la lotería.
Podemos decir que es una buena noticia y que ha tocado la lotería, pero no solo a Benojar, sino a la comarca, a la provincia, a Castilla-La Mancha y también a España. El trabajo que va a crear, directo e indirecto, pues va a emplear a muchísimas familias. Esto también se va a traducir en el incremento de la población. Y luego, cuando digo España, me refiero porque va a suponer el 20% de la demanda que se necesita de wolframio en la economía europea.
Y nos falta en este recorrido Extremadura y Andalucía, donde está planeado extraer cobre, cobalto y níquel, sí, entre otras cosas.
Sí, y es que tendrán ahí lugar los proyectos más importantes. El de mayor dimensión es el de Cobre Las Cruces, en la provincia de Sevilla, donde su propietario, el canadiense First Quantum Capitals, asegura que se invertirán alrededor de 850 millones de euros y se generarán casi 1.000 empleos. Ahí se extrae cobre en una mina a cielo abierto, 100%, la mina que tenemos muchas veces en la cabeza, a cielo abierto, unas pues grandes barrancos y grandes paredes, pues eso es lo que tenemos ahí en el Cobre de Las Cruces. En Huelva, por ejemplo, se va a promocionar el proyecto Circular, que esto es muy interesante, es un proyecto, digamos, de reciclaje, tiene como objetivo contribuir al suministro de cobre, níquel y metales del grupo del platino. Es una planta que trata unas 60.000 toneladas al año de fracciones metálicas no férreas provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, es decir, la chatarra. Pues se coge la chatarra y vuelve a la economía circular, de ahí el nombre del proyecto, que es Circular. En Almoarín, Cáceres, encontramos también la mayor mina de wolframio de Europa. Esto dice su alcaldesa, fíjate.
Para Almoarín, creemos que puede ser muy positivo que sea un proyecto a nivel europeo para reabrir nuestra mina de wolframio. A lo largo de la historia de nuestro pueblo, la mina La Parrilla ha estado muy vinculada a nuestro pueblo económicamente. Era un motor económico.
Pues puede volver a ser un motor con estos nuevos proyectos.
Uh-huh. ¿Proyectos que en qué punto estaban? Algunas de las minas estaban cerradas, otras sí tenían parcialmente cierta producción. ¿Cómo estaban, Manuel?
La mayoría estaban pendientes de permisos. De hecho, realmente todavía están pendientes de permisos algunas. Esperemos que esto las acelere. Pero en general eran todos proyectos viables que ya estaban en curso. Lo que pasa es que bueno, tenían una tramitación lenta. Las plantas es otra cosa, porque las plantas son de nueva creación, las de reciclar cosas, esto es digamos nuevo, pero las que son minas de explotación estaban todas en curso con los permisos pedidos y en trámite de conseguir rápidamente poner en marcha aquello. He visto que algunos ayuntamientos han contestado hoy aquí que están encantados de la vida, o sea que realmente la mayoría de los sitios donde ha habido mina están muy contentos de que vuelva a haber mina, porque es generación de empleo y de riqueza. Y no olvidemos que es que los minerales están allí donde la naturaleza los ha puesto. No puedes colocar una fábrica de zapatos, la puedes poner donde quieras, pero una mina solo la puedes poner donde esté el recurso.
Claro, lo que pasa que cómo se explica ahora, yo esto os lo pregunto a los tres, a Manuel, nuestro invitado, también a Julio y a Antonio Agredano, ¿cómo se explica esta reapertura y esta vuelta a la producción de estas minas con la conciencia medioambiental que tenemos hoy día? No es la misma que hace unos años. De hecho, las minas se fueron cerrando precisamente por eso las centrales nucleares se fueron también cerrando, pero la realidad supongo que se tiene que imponer.
Claro, efectivamente, las necesidades medioambientales, la conciencia medioambiental se posterga cuando se impone la necesidad, cuando se impone una necesidad vital, y quizá de ahora caigamos en la cuenta de que la supervivencia, la prosperidad de Europa depende de esas cosas que quizá violenten la conciencia medioambiental. También hay cambios y descubrimientos. Se pensaba en los años 80 que la energía nuclear era muy contaminante, era perniciosa para el medio ambiente, y luego se ha descubierto que en realidad es una energía verde. Pero yo creo que lo fundamental es eso, que a la conciencia medioambiental se impone la necesidad de supervivencia y de prosperar. Prevalece esta última necesidad ante la conciencia medioambiental.
Yo, bueno, si quieres que te diga...
Sí, Manuel.
Perdón. Es que ahora no se hacen las cosas como antes. Es decir, toda esta génesis de una conciencia ambiental que no quiere minas tiene que ver con que se hizo mal. Se hizo mal durante muchos años. No se recuperaron
las collas, ¿no?
Por ejemplo. Y sin embargo, hoy en día, tanto España como los países europeos, las estrictas medidas o estudios que se hacen para que la minería sea compatible, pues dejan, le hace uno pensar que bueno, que se puede hacer sin hacer ninguna destrucción del medio ambiente. Hay muchos ejemplos en España de territorios que se han restaurado, porque es que la ley, tanto ambiental como minera, exige la restauración de los territorios afectados por la minería una vez se termina la explotación. Eso lo exige aquí y en cualquier país de Europa.
Agredano.
No, decía eso, el ejemplo de Aznalcóllar, ¿no? Efectivamente hay ejemplos de malas prácticas, de tragedias medioambientales, pero eso no quita que efectivamente la industria crece, la minería crece, los recursos crecen, la sensibilidad ecológica crece, pero es verdad que en la Unión Europea han sido muy restrictivos, es decir, casi siempre a la hora de legislar se pasan de frenada. Lógico, para después volver. Y hemos visto el caso de la energía nuclear. Y yo digo, por ejemplo, en Extremadura es muy importante, porque la siguiente central nuclear que tiene que cerrar, según la agenda del gobierno, es Almaraz. Y Almaraz da energía no solo a Extremadura, sino a buena parte de España. Y si no la sigue dando, nos va a costar más dinero. Es decir, vamos a dejar de ser, como efectivamente hablábamos, menos competitivos, menos resolutivos, y vamos a tener menos oportunidades de desarrollarnos y de progresar, sobre todo en un clima tan prebélico y tan desordenado como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que quitarnos un poco esos prejuicios, hay que quitarnos los estigmas y hay que pensar en el que lo que está en nuestros prejuicios no va a ayudar especialmente a que crezca nuestra economía, más allá de que, efectivamente, ahora tenemos mucha más sensibilidad, tenemos muchas más herramientas y tenemos mejores formas de hacer las cosas.
Oye, lo curioso es que todo esto, todo este cambio de rumbo, viene porque ha cambiado el inquilino de la Casa Blanca. ¿Deberíamos, Julio, agradecer a Donald Trump este despertar de la Unión Europea?
Bueno, es que en cierto sentido ha sido un aldabonazo. Nos ha abierto los ojos. Nos hemos dado cuenta de que no vamos a poder refugiarnos en Estados Unidos ante las amenazas que se ciernen sobre nosotros. En ese sentido, sí, hemos tomado las riendas de nuestro destino, y fundamental para tomar las riendas de nuestro destino es, como decíamos al inicio, ser mínimamente autónomos. Sin autonomía, sin una mínima autonomía económica, energética, industrial, la soberanía es simplemente una ficción. No hay soberanía si no hay una mínima autonomía industrial, energética, económica.
Y nos decía Íñigo que se aceleran los plazos, se tardaría 10 años en que muchas de esas minas estuviesen puestas en marcha, y esto se acelera en 27 meses, ¿has dicho?
Pues ahora tardaríamos unos 10 años en completar toda la tramitación de una mina, y ahora se pretende que eso se acorte a 27 meses, de 10 años a 27 meses.
Bueno, cuidado con esto, porque las leyes españolas no dicen que tenga que durar 10 años la tramitación. Lo que ocurre es que duran, que es muy distinto. Uh-huh. La ley tiene plazos. Los proyectos, cuando llegan a los departamentos de minas, se aprueban con relativa facilidad. Es cuando llegan al estudio de impacto ambiental cuando tardan. Pero tiene plazos. El estudio ambiental pone que tienes estos plazos y no se cumplen. Entonces, lo que ha hecho la Unión Europea es, bueno, vamos a poner un plazo sensato para el inversor. Claro, 15 años para esperar a recuperar la inversión no tiene lógica.
Pues está España para eso hoy, ¿eh? Está España para agilizar trámites y para darle,
es que
para darle
clave,
vida a eso.
La clave de este asunto es, ¿va a tener el gobierno autonómico de turno, porque está transferido, los suficientes funcionarios para en 27 meses aprobar esto? Yo creo que se puede hacer. Pero es que el dinero no va a la administración, va a los proyectos, con lo cual ahí hay un pequeño problema que hay que resolver.
Bueno, ya habéis visto que el comisario de Industria de la Unión Europea, francés, ha dicho que va a aplastar la legislación local. Yo no sé por dónde va eso, pero quizá tiene algo que ver con, oye, pues aquella comunidad autónoma que aborte un proyecto, oye, la Comisión Europea en este aspecto se prioriza o no va por ahí. Cuando habla de aplastar...
Vamos a ver, lo que dice la ley de materias primas críticas, que por cierto es anterior a Trump. Sí, es. Y paréntesis, Trump acaba de sacar un decreto legislativo que da 10 días a todos los organismos federales que tengan que ver con leyes, con minas, para aprobar todos los proyectos que estén en cartera. 10 días. 10 días, no 27 meses. Pero bueno, no, en España, yo creo que se van a poder aprobar estos proyectos porque ya están en trámite fácilmente. No creo que sea el problema del proceso administrativo. Y no, en España no se va a aplastar ninguna legislación. Esto es imposible en España, aplastar legislaciones, y menos con el contexto político en el que estamos.
Pues Manuel Regueiro, geólogo y asesor técnico del CSIC en la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos.
Un placer.
Vamos a cambiar de asunto, Antonio, Julio, porque estoy convencida de que esto, de lo que vamos a hablar a continuación, os ha pasado más de una vez a la hora de coger un avión con una aerolínea low cost. Os han cobrado lo que no debían, seguramente por el equipaje, que es un clásico. Vamos a escuchar tres casos con los que seguro que muchos de nuestros oyentes se van a sentir plenamente identificados. Empezamos por Macarena. En uno de sus últimos viajes, volviendo de Londres a Madrid, a pesar de haber facturado una maleta de 20 kilos y tener derecho a equipaje de mano gratis, le ocurrió esto al llegar a la puerta de embarque. Viajaba, por cierto, con Ryanair.
Suelo comprar alguna cosita, algún regalito en el duty free, para lo cual en esa ocasión me dieron una, pues lo típico, la bolsa del duty free. Y en ese caso me acuerdo que la señorita que estaba en el embarque me dijo que porque seguramente no había sitio para colocar esa bolsita, me lo tenía que cobrar. Me cobraron 90 euros de manera indebida por haber adquirido unos regalitos para mi familia por el duty free.
Bueno, las caras de todos aquí en el equipo son un poema ahora mismo. 90 euros, vamos, que el regalito le salió caro.
Tengo un caso peor, ¿eh?
Cuéntanos.
Yo pagué casi 120 euros por lo menos porque me había equivocado al meter mi apellido. Al hacer la compra había cambiado, y cambiar mi apellido y ponerlo correctamente valía 120 euros.
Es intolerable, vamos, un error.
Es que es tremendo.
Bueno,
es
pues
tremendo.
Aquí vamos.
Cambiar el apellido, 120 euros.
Sí, vale. Sí. Y claro, ¿qué es? O sea, valía más cambiar el apellido que el billete, de repente.
Claro, dice, déjame otro billete. Claro. Déjame el apellido mal y compro uno con el apellido bueno.
Pero ¿qué pasa con este tema? Que no es intolerable. Es decir, lo toleré. y lo pagué y seguí. Es decir, al final el que tiene que poner los límites a estas grandes compañías, y supongo que irá por ahí el debate, somos los clientes. Pero los clientes, como se ha democratizado tanto esto de viajar y todo nos parece bien, al final transigimos con unas situaciones realmente insostenibles.
Transigimos porque no te quieres quedar en tierra, porque no te quieres quedar sin viaje y porque por mucho que te cabres dices, mira, ya está, me quito este problema de encima y si vas de un viaje de placer, pues no empezar de aquella manera ya cabreado, ¿no?
En general el rejonazo te lo dan cuando ya es irreversible. Cuando estás en el aeropuerto...
Cuando saben que no hay marcha atrás, que no te vas a volver a casa.
Claro, te das cuenta cuando ya has comprado los billetes. A mí me ocurre muchas veces que el precio inicial del billete se multiplica porque sin pretenderlo he elegido una serie de opciones que lo han encarecido, pero sin pretenderlo. Porque, claro, utilizan todo tipo de triquiñuelas, de tal modo que el precio inicial, que se supone que en las aerolíneas de bajo coste es barato, termina siendo incluso más caro que el de las aerolíneas regulares.
El caso es que además pagamos cuando nos pasa alguna de estas cosas y además somos reincidentes. Porque Macarena, la que tuvo que pagar 90 euracos por los regalos que compró en el Duty Free por llevarlos en el interior del avión, pues nos ha contado otra cosa que también le pasó. Con esa misma compañía, con Ryanair, en otro viaje, Macarena compró el billete, pagó también por el equipaje de mano y cuando llega a la puerta de embarque le sucede esto.
Cuando llego a la puerta de embarque me dicen que lo tengo que pagar porque mi billete no incluye maleta y le digo que ya la he pagado, se lo enseño, me dicen que no, que lo tenía que haber facturado el equipaje. Y le digo que si eso no aparecía en ningún lado, que yo no tenía ni idea, pero que ya la he pagado y que ya que estoy ahí, le digo que por favor que no me hicieran pagarla otra vez porque ya la había pagado. Bueno, me hicieron pagarla y pagué dos veces la misma maleta. O sea, tremendo.
Es tremendo. Y se aprovechan de lo que estamos comentando, ¿no? De que tienes que viajar con tu maleta y que pese a que montas el pollo, pues al final vas a pagar por segunda vez por tu equipaje porque sin maleta no te puedes marchar, no puedes viajar.
Eso es, de todos modos no hay que tropezar dos veces en la misma piedra, ¿eh? Si Ryanair nos la ha jugado una vez, hemos de eludirlo la siguiente.
Lo que pasa que claro, estas compañías low cost han democratizado también el hecho de viajar.
Sí, ¿no? Y en ese
es
sentido,
uno de los mayores placeres del mundo, no solamente por placeres, que hay mucha gente que tiene que hacer desplazamientos pues por motivos laborales o porque tiene que visitar a una familia o por cualquier otra cuestión. Y tiras de estas compañías que pese a ser low cost, ganan dinero, Que no son una ONG.
Como soy un hombre muy torpe, yo reivindico el uso de la agencia de viajes, que ya se ha quedado como una cosa muy antigua, pero a mí me encanta ir a una agencia de viajes, sentarme y que me haga las cosas para evitarme...
Ver, no, te voy a hacer un reportaje yendo a una agencia de viajes, esto no me lo pierdo.
Sí, me encanta ir. Si me pueden dar además mi billetito en una fundita, fenomenal, porque soy muy torpe, porque soy... muy fácilmente engañable, digamos, con respecto a los formularios, a meter de esto no me sale bien, pero sí lo reivindico. Hemos visto, por ejemplo, cómo Ryanair, una compañía de vuelo, se ha mofado y lo ha utilizado como su publicidad la imagen de un ministro de España, como es el caso de Putin.
Sí, Dewey. Encima provocadores.
O sea, lo han vestido de payaso, Es decir, están muy por encima de lo que nosotros podemos creer y, por supuesto, están muy por encima de la regulación y están muy por encima de las multas porque le sale, yo creo, más barata cobrar eso y después pagar una multa si se la pone un Estado como España que otra cosa. Yo creo que ahí está todo, como siempre, y como como todo en economía de mercado, está en manos de los clientes. Somos nosotros los que tenemos que poner los límites y nosotros somos los que elegimos o no elegimos volar con ellos. Pero mientras sigamos haciéndolo y sigamos pagando como estamos pagando, las barbaridades que estamos pagando por cambiar un apellido, ellos van a seguir con esa política, no la van a cambiar por bondad, porque las empresas no son ni buenas ni malas, solo buscan su rentabilidad.
Oye, ¿no sabéis la cantidad de casos que tenemos pues denunciando alguno de estos abusos? Vamos con uno más, con el de Miguel. Él sacó el billete en el que pensaba que estaba incluido la maleta y antes de entrar al avión le dicen que o paga o nada.
Nos dijeron que la maleta había que pagarla, que no teníamos derecho a subirla. Era una maleta que cabía perfectamente en cabina y yo entendía que era gratuita porque así lo había visto a la hora de comprar los billetes. Nos dijeron que no podía subir con la maleta si no pagábamos 70 euros.
70 euros por cuatro personas, así que echar las cuentas, ¿no?
Yo creo que el problema de todo esto, Pilar, mínimamente, es la arbitrariedad, que uno no sabe a qué atenerse, porque en unos casos parece que esa maleta puede valer y en otros no. depende uno de la arbitrariedad, vamos, del designio de la persona responsable de turno.
Precisamente estaba pensando en los trabajadores de Ryanair. Claro. Me imagino que muchos lo pasarán mal.
Claro, claro. Sí,
teniendo que llamar a la gente la atención y decir, no, es que tiene que pagar, y dice la gente, pero es que ya he pagado. Y tener que estar enfrentándote prácticamente a todo el pasaje.
Totalmente.
O a gran parte, ¿no?, de los que viajan a bordo del avión.
Voy a dar otro dato importante, aparte de la agencia de viajes, que es que yo tuve una novia alemana que era azafata de Ryanair.
Cuéntanos, por favor, cómo acabó la historia.
Bueno, la historia de amor acabó como acabó, pero sí recuerdo tener muchas conversaciones con ella de esto, y efectivamente estaban sometidos a una tensión.
Claro, es
y unas que... relaciones con los, no solo con los jefes y todo esto, sino también con los propios viajeros, ¿no? Con los propios... En fin, era una cosa muy estresante. Yo había romantizado, por supuesto, tener una novia azafata, pero era un trabajo bastante complicado.
Es que supongo que cada día ir a trabajar para ellos es saber que tiene unas cuantas broncas aseguradas, ¿no? Por la política de contratación que tiene la empresa. Bueno, estamos hablando de todo esto porque la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha personado a favor del Ministerio de Consumo en la multa millonaria que impuso en noviembre, precisamente a Ryanair, a Vueling, a EasyJet, a Norwegian y a Volotea, por llevar a cabo prácticas abusivas, entre ellas, pues esto de cobrar un suplemento por el equipaje de mano o cobrar también porque te impriman el billete en el mostrador de facturación, que es el colmo de los colmos. Como os podéis imaginar, en las asociaciones de consumidores tienen infinidad de denuncias relacionadas con todo esto, con todos estos abusos que siguen cometiendo a pesar de esas sanciones que se les han impuesto. Sanciones que las aerolíneas han recurrido porque la sentencia todavía no es firme.
Las aerolíneas han recurrido en lo contencioso administrativo esta multa y, por tanto, ahora la batalla está en los tribunales.
Nos lo cuenta Ileana Idvernizeanu, que es la directora de comunicación de OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Esto es una buena noticia, sin duda, aunque mientras hay sentencia o no, mientras que esa sentencia es firme, estas son las opciones que tenemos como consumidores para poder reclamar.
De manera individual o a través de una organización de consumidores pueden presentar su reclamación y podemos llevar a tribunales ese cobro indebido. Si les obligan a pagar, guardamos todas las facturas y presentamos la reclamación para recuperar ese pago. De hecho, se están ganando este tipo de pleitos en los tribunales porque realmente es una cláusula abusiva.
Es una cláusula abusiva, las sanciones están ahí, pero como decíamos, parece que ahora mismo les sale más barato abonar esas multas porque siguen cometiendo esas prácticas abusivas y a los consumidores, a los viajeros, solo nos queda lo que nos recomiendan desde la OCU en este caso, ¿no? Que es guardar toda la documentación y reclamar. Pero muchas veces dices, ahí está también una de las trampas. Claro. ¿Por 50 euros qué hago? Claro. ¿O por 70 euros me meto en este jaleo? ¿Me merece la pena? Claro. Y al final es que están abusando permanentemente de nosotros.
Claro, y uno ya tiene que hacerlo por una cuestión más relacionada con la dignidad que con el dinero. Porque por 50 euros efectivamente no compensa. Pero por hacer justicia... Sí, compensa, claro. Es que se trata de hacer justicia, de que estos no se salgan con la suya. Aunque pero es verdad, como decía Antonio, que las multas les son completamente, para ellos son completamente inocuas.
Digo que yo ya estoy viejo para hacer justicia y entonces yo muchas veces lo hago con una docilidad que incluso me sorprende. Pero claro, está ahí, quiere viajar, quiere olvidarte de eso y al final se aprovechan de ese tipo de cosas. Pero no es una cuestión de dignidad, yo creo que es una cuestión de educación como cliente. Es decir, que al final, igual que nosotros somos una generación que accede a esto casi los primeros, ¿no?, que lo hacemos, porque esto de lo digital y de comprar billetes por internet, esto era un mundo que para nuestros padres no existía. Prácticamente los que tenemos nuestra edad somos los primeros que hemos empezado a viajar jóvenes con este tipo de cosas. Yo supongo que nuestros hijos irán creciendo, irán cada vez mirando más eso, controlando más todo este tipo de comercio electrónico, de transacciones electrónicas, y seguro que son bastante más exigentes que nuestra generación, que yo siempre creo que somos un poco los que estamos pagando el pato de lo digital, porque somos prácticamente los primeros que accedimos a este mundo, ¿no?
Pardillos, somos muy pardillos, efectivamente.
Sí, pardillos. Lo
esperemos
que
nuestros hijos sean un poquito más hábiles y que se controlen
peleones,
también,
¿no?
Que se controlen también todos estos abusos. Antonio Gredano, muchísimas gracias.
Nada, vosotros, ¿qué música compones, Pilar? Me encanta cada vez que conecto contigo. Hoy a Four Non Blondes, o sea, estaba
sí,
aquí.
Sí, hoy ha habido buenas canciones. Que el mérito es de nuestra Rosa Muñoz. Un saludo de parte de Rosa, nuestra técnico.
Bueno, pues nada, abrazo y musicón.
Le voy a decir que prepare una playlist y la hacemos pública para todos
nos
los oyentes.
A pinchar con el DJ cordobés este de la poda, pues nos vamos nosotros por ahí.
Con Rosa y el DJ.
Fenomenal.
Julio Llorente, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Julio. Y por aquí está ya nuestra otra Rosa, que Rosa Rosado, que nos trae un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones. Hola, di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555 y consulta condiciones en mutua.es.
Y con vosotros, con los oyentes, estamos hablando de cómo ponéis la lavadora, que esto también tiene su aquel, ¿eh, Rosa?
Bueno, ¿cuánta ropa estropeada, desteñida? ¿Qué cosas u objetos has lavado en la lavadora por descuido y esas otras cosas que nunca aparecen?
Hola, ¿qué tal? El agujero negro de las lavadoras se llama el calcetín missing. Tú metes 8 pares de calcetines en una lavadora y salen 7.5. Eso es el agujero. ¿A dónde van esos calcetines missing? A un agujero negro que desconozco dónde está.
Pues sí, la lavadora en muchos casos es un agujero negro. Si a ti te pasa, nos lo cuentas en el 607-1506-02.
Seguimos, que viene Jimeno.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 40 47.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los 3 mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos, de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón.
Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de verdad. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy no se habla de otra cosa. Bruselas pide a los hogares europeos que tengan un kit de supervivencia para afrontar las primeras 72 horas de una posible amenaza. En el kit se incluyen reservas de agua, medicamentos, baterías eléctricas y también alimentos no perecederos. Tenemos a un experto en estos temas porque su habitación siempre ha parecido un búnker y él siempre huele a cerrado. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Pues encantada de tenerte un día más aquí con nosotros.
Ay, qué miedo.
¿Qué te pillamos en el búnker?
Que sí, en mi búnker charro. Estoy aquí en Salamanca disfrutando
Hombre.
De la mejor ciudad del mundo.
En tu tierra, eso sí que es un búnker, eso te da mucha seguridad.
Hombre, claro que sí. A mí estos miedos que me están metiendo aquí los de Bruselas, vamos, hombre. ¿Y el kit que nos han puesto? ¿Eh? ¿Eso qué? Ahí faltan un montón de cosas.
¿Ah, sí?
Aunque sí faltan, es lo que traigo hoy. 10 cosas fundamentales para un kit de supervivencia. Porque tú has visto algunas manoletinas...
en el kit
de supervivencia.
No,
o sea,
no,
imagínate que te pilla el fin del mundo en tacones. Es un poquito de manoletinas para estar más descansado, para estar más cómodo. Si te pilla la guerra con tacones.
Eso como en las bodas, ¿no? Hombre, que siempre hay que llevar las manoletinas.
Claro, tendríamos que tener unas manoletinas en el bolso. Puesto número 9. A ver, esto es importante. No sé, la gente hasta ahora pues está comiendo. Bueno. Un palillo. Un palillo, un hilo dental, un cepillo interproximal. Porque tú imagínate que te pilla la guerra, el fin del mundo, una lluvia ácida y tú estás ahí con el paluego. Y encima, o tienes un compañero que tiene un paluego y se tira todo el comienzo de la guerra haciendo...
No, es
el
incómodo.
Ruidito este, que es asqueroso,
incómodo,
por favor.
Sí.
En el kit, en el puesto número 9, por favor, un palillo. Puesto número 8. Un poco en la línea del anterior, del puesto número 9, chicle. Es fundamental chicle por el tema del aliento, por el tema de que entretiene. Un chicle siempre entretiene y además porque se generan conversaciones, porque con el chicle es la única cosa que tú le dices a alguien, ¿tienes chicle? Y él te dice siempre, que si quiero, que si tengo. Entonces ya, pues estás ahí en el búnker. Pues ya, solo pasa con el chicle, tú.
Sí, es verdad.
No, nadie dice que es una cerveza, dice que si tengo, que si quiero. Nadie, solo pasa con el chicle. Así que fundamental en el kit.
Porque el chicle gusta a todo el mundo.
Eso es así.
Es
bueno, hay cada sabor de chicle que, ojo, ¿eh? También te digo que ya no hacen chicles como los de antes, yo que soy muy antiguo. ¿Dónde está ese chicle bien de azúcar con fresa ácida?
Se bazoca.
Oh, Dios mío, de verdad, eso suena maravilloso, por favor. Puesto número 7. Alguien tiene que llevar en el kit de supervivencia cuando estés en el búnker un mechero. Hay que llevar un mechero, no por lo obvio, por calentar la comida ni nada, sino porque como pilles a un fumador en el búnker que no tiene fuego, este sale del búnker, le da igual que haya 7 tanques en la puerta mientras el enemigo, claro, si el enemigo le da fuego, le da igual la guerra, se pasa al bando contrario. Así que para evitar problemas, un mecherico. Puesto número 6. Un móvil, pero un móvil de los de antes. O sea, un móvil que se te rompa, que caiga una bomba y no pasa absolutamente nada.
Un
que
zapatófono.
Lo moje, ahí está. Y que no lo cargues. O sea, dicen 72 horas. Los móviles de antes podían estar mes y medio. Y luego se te apagaban y lo volvías a encender y se encendía otra vez y te duraba otras 5 horas. O sea, yo quiero un móvil de los de antes. Las cosas de ahora, que eso no pilla cobertura, además, en ningún lado. Puesto número 5. Y aquí cada uno hay que elegir, ¿vale? Esto me voy a explicar. Medicina, que esto parece obvio, pero tiene que ser la misma medicina. Lo vais a entender fácil. Todas las madres tienen una medicina favorita que sirve para absolutamente todo. En el caso de mi madre sería el Fluimicil.
Da igual que tengas mocos o que te duela el pie, ¿no?
Da igual. Efectivamente, si tienes reuma, si te ha caído una bomba, mi madre va a decir, hijo, tómate un Fluimicil que viene muy bien para expectorar de todo y va bien para todo. Así que, fundamental, queridos amigos, elegir
Fluimicil
una...
en un búnker.
Eso es, en mi caso es Fluimicil, pero luego tenéis que elegir lo que diga vuestra madre. O sea, vuestra madre tendrá... ¿Qué medicamento favorito es el de tu madre?
Yo creo que el ibuprofeno.
El ibuprofeno en general, ¿no?
Sí, vale, pero también, es que claro, sirve para muchas cosas.
Eso es, tu madre hace... Mi madre está indignadísima desde que no te dan el ibuprofeno de 600 sin receta.
Sí, es verdad, es que ahora solo te dan el de 400 sin receta.
Y me dice por lo bajini... Es que me la como. Me dice por lo bajín y bueno, pero tengo una técnica que es que cojo la de cojo dos pastillas y parto la mitad y me
de
tomo
una, claro, y ya
media.
Te estás tomando 600.
Digo, pero no serás tú Einstein, mamá, de verdad.
Sí, es que las madres se lo saben todo. Ay, anda,
Y en esto de la medicina es fundamental que en el búnker, que ante estas amenazas que tenemos... Tener un termómetro, porque si no tienes fiebre está bien. Ahora, como tengas unas décimas, se acabó todo. O sea, puede estar cayendo lluvia ácida, puede haber una pandemia mundial, que vengan 7 zombies. Si tú te pones el termómetro y no tienes fiebre, no tienes décimas, no te tienes que preocupar de nada, todo irá bien. Es fundamental tener papel. Es fundamental tener papel. El clean es, esto es como en los festivales. En los festivales lo que más se valora es el paquetito de clean para las cosas que se necesitan en estos casos.
Claro, es que, eso. Bueno... Si
pero no es lo mismo el
clean
papel
se utiliza
higiénico.
Para muchas cosas.
Ahí está. O sea, se necesita un paquetito de clean con el plástico arrugado y que queden uno o dos, ¿vale? Porque eso adquiere valor en el búnker. Y luego puedes ahí hacer mercadeo. Si es que al final esto de las amenazas y de esto que está pasando, al final es estar en un festival el cuarto día. Esto es el camping del Sonorama el cuarto día. Y vamos terminando porque aquí faltan dos cosas fundamentales. La manta gustosa del sofá. Yo me niego a meterme en ningún sitio 72 horas sin tener mi mantica para ver mis series y acurrucarte. Da igual.
Pero en el búnker vas a tener tele y series y Netflix
pues
y esas cosas.
Me lo imagino. Lo importante es la manta. Mientras esté la manta, lo demás da igual. Y en el puesto número 1 de nuestro ranking de supervivencia, un espejo. Porque yo, aquí una persona puede ser, nos pueden amenazar, nos pueden incluso herir. No te diría matar, pero lo que no pueden, por favor, es... a los coquetos la posibilidad de estar fastidiados pero estar guapos, ¿no? O sea, uno, por favor, se tiene que mirar, uno se tiene que peinar, uno se tiene que cuidar un poquito, porque cuando salgas del búnker y te pregunte la prensa, pues tienes que estar presentable.
Claro, dices, yo no puedo salir del búnker con estos pelos.
Bueno, esos pelos, ¿no? Por favor, con estas ojeras. ¿Te imaginas salir? No salgo del búnker, que se me encrespa el pelo.
¡Qué lluvia ácida! ¡Hombre! Y se me encrespa el pelo.
La gente... Madre mía, ha lavado el coche y viene la lluvia ácida. Es ley de Murphy.
Es la ley de Murphy. Bueno, pues todas estas cosas, ¿eh? Desde luego que sí, Jimeno, toda la razón. Son fundamentales y las deberíamos incluir sí o sí en nuestro kit de supervivencia. Las manoletinas para que una guerra o un desastre no nos pille con los tacones. Un palillo fundamental también. El chicle que gusta a todo el mundo. El mechero, ¿qué haríamos sin un mechero? El móvil de los de antes, que aguantaban absolutamente todo y además con cobertura y te dura la batería varios años. Medicinas, termómetros, papel higiénico que no falte. Mantita gustosa del sofá y, por supuesto, ese espejo, porque Jimeno, ante un muerto, qué sencillo.
Eso es así. Y en este caso, ¿sí? Literalmente.
Jimeno, gracias.
Un besazo.
Hasta mañana.
Me provoca, me muerde y me destroza. Toda siempre es poca. Muévete bien, que nadie...
nadie como tú me sabe. Y mira qué cosas, 4 de cada 10 españoles en el último año ha estropeado alguna prenda de ropa al poner la lavadora, que parece algo sencillo, pero ay, las dificultades que nos encontramos. Desteñidos, enganchones, cosas que metemos en la ropa y no deberíamos haber metido jamás porque nos hemos quedado sin ellas. Esas cosas que desaparecen también porque la lavadora acaba siendo un agujero negro en el que ya sabes que metes pues un par de calcetines y solamente te sale uno.
Sí, pero bueno, sabemos poner la lavadora porque el 80% de la gente no se fija en los programas que aconseja el fabricante por cada tejido y luego pasa lo que pasa. Yo con las lanas y cosas delicadas lo llevo fatal. Pero bueno, es que, a ver, esto te puede provocar algún que otro conflicto.
Muy buenas tardes. Pues lo mío ha sido muy fuerte. Me regala mi hermana un suéter precioso que yo no lo sé lo que le costó, pero le costó bastante caro. Yo me lo pongo 2 o 3 veces y lo meto a la lavadora. Y nada, y me ha salido pues para un chiquillico que tiene 4 añicos. Y ahí se ha quedado el suéter. Me da una pena y mi hermana, pero chica, ¿tú no sabes mirar la etiqueta que no se puede lavar en la lavadora, que lo tienes que lavar a mano? Mira, yo no sé lo que habrá costado, pero mi hermana está enfadada conmigo, súper enfadada.
Bueno. Yo hay cosas que meto en la lavadora y rezo para que salgan bien.
A mí no me encogen las cosas porque que cuando tengo una duda no lo meto y ya está. Un jersey delicado lo lavas a mano, ¿no?
Bueno, depende, sí. Depende
también
de
te
las
digo
prisas.
Que las etiquetas, ¿quién hace las etiquetas? ¿Por qué todo viene tan pequeñito y cuesta verlo tanto?
Y aparte que te vienen símbolos que no, yo no entiendo lo que me quieren decir. Entonces, bueno, pues muchas cosas acaban como acaban. Pues de eso estamos hablando. ¿Qué cosas te ha pasado a ti con la lavadora?
¿Dónde nos lo cuentan los oyentes?
En el 607-1506-02.
Vamos con las noticias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-1506-02.
Vais a prestar servicio en el agua y en el agua se os pondrá a prueba.
Está poniendo la academia del revés.
Es una leyenda. Dicen que ha realizado más de 200 rescates.
Otros dicen 300.
Si tan bueno es, ¿qué está haciendo aquí?
¿Solo buscas la gloria y el favor de alguna mujer? ¿Por qué?
Porque quiero salvar vidas, señor.
The Guardian.
Hay mucha diferencia entre el entrenamiento y lo que pasa en el océano, Custo.
¿De veras?
De veras.
El sábado por la tarde, en 13.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
En Aldi los frescos llegan cada día del campo.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
No éramos el súper con los precios siempre bajos.
También, Aldi.
¡Qué maravilla!
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.